Pedro Sánchez mantiene su apuesta por Álvaro García Ortiz, acorralado por los tribunales. Con Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Además, con una reprobación del Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, al fiscal general del Estado. El PSOE se indigna con esa ofensiva planificada, en palabras propias, que atribuyen a la derecha política y judicial. Y en medio de esa indignación, le asignan ya un papel clave a García Ortiz como fiscal general del Estado en la futura aplicación de la ley de amnistía. Detalles, Ricardo Rodríguez.
El gobierno se mantiene en el discurso del respeto a la justicia, pero digiere con enorme dificultad el varapalo promovido por el PP en el Senado contra Álvaro García Ortiz, justo horas después de que el Supremo le anulase por segunda vez la atribución de una plaza a Dolores Delgado y trascendiera además la investigación en ciernes contra la Fiscalía por vulnerar el deber de confidencialidad en el caso del novio de Isabel Díez Ayuso. Entre tanto, Pedro Sánchez regresaba al Instituto de la Empresa Familiar para pedir al auditorio que suban el sueldo a los trabajadores y que le ayuden a defender la democracia.
Me gustaría pediros vuestra implicación, también para defender nuestra democracia como el único sistema que es capaz de aunar justicia social con libertades civiles y con crecimiento económico.
Con los populares al acecho, los socialistas se ven en una pelea desde distintos ámbitos con el objetivo último de tumbar al gobierno o al menos de desgastarlo. Desde la Moncloa persisten en defender a García Ortiz como un fiscal de reconocido prestigio.
Y Joe Biden amenaza con dejar de suministrar armas ofensivas a Israel si decide finalmente invadir Rafah en Gaza. Aunque era una de las intenciones de su gobierno, el presidente de Estados Unidos lo ha verbalizado por primera vez en una entrevista para la CNN, cadena estadounidense, donde ha abordado este conflicto, el conflicto de Oriente Próximo, y en el que a su administración le cuesta ir de la mano con los ataques de Israel en la zona.
Dejé claro que si entran en Rafah, que aún no han entrado, no suministraré las armas que históricamente se han empleado para tratar con Rafah, para tratar con las ciudades, para tratar ese problema.
Israel, por su parte, denuncia que Hamas ha lanzado 8 cohetes contra el cruce de Kerem Shalom. Un soldado ha resultado herido leve. Esto se produce horas después de que los israelíes hayan reabierto precisamente ese punto fronterizo. Recordemos que ese es el único paso que permanece abierto después del cierre del de Rafah. Sobre la entrada de ayuda humanitaria ha hablado en la linterna de COPE Paulo Milanesio, que es el coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Rafah.
Estas personas están volviendo a ser desplazadas a la fuerza, están trasladando sus tiendas improvisadas a otro lugar. Muchos ya no pueden ni trasladar los materiales que estaban usando para esos refugios. Esto va a tener un impacto que es devastador para la gente de la Franja de Gaza, ya que la asistencia que estaba llegaba a través de este cruce.
En cuanto a la previsión del tiempo, este jueves se prevé tiempo anticiclónico estable en toda España. Habrá cielos poco nubosos o intervalos de nubes altas y las temperaturas van a aumentar en la mayor parte de nuestro país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid estará en la final de la Liga de Campeones frente al Borussia de Dortmund después de ganar al Bayern de Múnich en el Bernabéu. Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
Después de otra épica noche en la que se impuso en los últimos instantes del encuentro.
El doblete de José Lua conseguido dar la vuelta al marcador y a la eliminatoria después de que los alemanes se adelantaran con un gol de Alfonso Davies. El delantero gallego solo ha necesitado 10 minutos en el campo para convertirse en el héroe de otra noche mágica en el Bernabéu. El propio José Lu ha valorado la gran labor que ha hecho el equipo durante toda la temporada.
Bueno, el héroe, bueno, me considero uno de ellos. Al final creo que toda la plantilla creo que ha hecho un año increíble en todos los aspectos. Creo que todos hemos llegado en un momento increíble en este momento de la temporada. Estaba claro que el partido de hoy iba a ser muy difícil. Si unas semifinales de Champions no lo son, apaga y vámonos, ¿no?
Un partido que ha terminado con polémica. El árbitro ha pitado un fuera de juego dudoso a los alemanes en el último minuto del encuentro. La jugada ha acabado en gol, pero el árbitro había pitado antes de que el balón entrase, por lo que no ha subido al marcador. La final será en el mítico estadio de Wembley, en Inglaterra, el próximo 1 de junio. Su rival, el Borussia Dortmund, que cerró su pase tras dejar en el camino al PSV, Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain.
Gracias, Edu. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes, nos queda una hora muy entretenida aquí en COPE poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calle, la gente que vive al revés, la gente que trabaja de madrugada y que intenta dormir durante el día. La producción en este país no para ni un segundo y la gente siempre hace cosas increíbles, pues mientras otros están durmiendo. Claro, estamos ya jueves, es 9 de mayo, la traslación de San Jerónimo, Santos Isaías, profeta, y Pacomio, abad. Vea, con nuestros ponedores, ¿de qué estamos hablando en Facebook? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues hoy en el temazo tratábamos un aspecto que está en debate en estos momentos, el de la legítima defensa. Tras esa historia del boxeador en León, que se vio obligado a reducir a golpes a un maltratador, pues en España se ha abierto el debate, ¿no? ¿Puede uno usar la violencia para defenderse o te puede ocasionar problemas? Queremos saber qué opinan los ponedores y si se han visto en una situación parecida, cómo han reaccionado, ¿no? En nada seguiremos leyendo esos mensajes que nos están dejando.
Desde luego que sí, pero claro, hasta las 6 de la mañana de más cosas hablaremos, ¿no?
Pues sí, vamos a hablar de más cosas. Hoy tenemos como invitado a un doctor que es una eminencia en su especialidad. Se trata de Jesús Martín Fernández. Llevó a cabo con éxito la primera cirugía cerebral despierta en la que se utilizó un test de inteligencia artificial para identificar y preservar las emociones del paciente, y seguramente sea una charla muy interesante. Y también habrá un nuevo episodio del Grupo Risa en el capítulo de hoy. Pues la protagonista es nuestra compañera Ángela Sánchez y el Festival de Eurovisión.
Bueno, perfecto. Pues nada, nos tocará echarnos unas risas con ellos. Con el Grupo Risa son las 5 y 6, las 4 y 6 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y doy la bienvenida a David Fernández y a Goyo Durán. Se acaban de sumar a nuestro Facebook.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer. Una dona cantaba en el paraíso. No hay forma de saber si fuera está lloviendo, y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban, con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, tus ruidos naranjas, reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestara. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo, y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo, y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. En el paraíso.
Tenemos la responsabilidad de ir despertando a España, y también tenéis la responsabilidad de reconocer la gente que acabáis de despertar, que hay un montón de gente que lleva trabajando desde las 10 de la noche, desde las 9 de la noche, haciendo una labor increíble para que España no deje de producir en ningún momento durante la madrugada. Los taxistas, los comerciales, la gente que está en los mercas, los de los servicios de la limpieza, la gente que está en los hospitales, la gente que está pues velando por nuestra seguridad, nuestros vigilantes de seguridad, nuestra Guardia Civil, nuestros militares, nuestros policías, la gente que está cuidando enfermos. hay mucha gente activa en España a esta hora y es fundamental que los que ahora mismo os despertéis para comenzar la jornada, siempre es bueno que reconozcáis la gente que pone las calles durante toda la madrugada. Vicente Cerrillo nos acaba de seguir, Félix Vicente García Muñoz también y José Pérez Richarte. Pero claro, hoy vea, estamos hablando de cómo entendemos la violencia que está sucediendo en España en este momento. De repente nos llama la atención, incluso nos pueden condenar por defendernos e incluso agredir al que ha venido a atacarnos.
Bueno, Mari Carmen dice que si ella la roban en casa, dice, no sabría cómo actuar. A mí ya me han robado en mi casa, pero yo no estaba. Dice, y siempre he pensado que mejor, dice, no encontrártelos nunca, ¿no? Porque así no te tienes que ver en la tesitura de qué reacción tendrías. De todos modos, yo les diría que entraran, porque para lo que van a encontrar tampoco es que tenga gran cosa.
Claro, pero el problema es que se piensen que tienen más.
Ya, sí.
Uh-huh. Es que ese es el problema, porque es verdad. O sea, a mí me pasaría lo mismo. Yo en mi casa no tengo nada de valor, nada más que mucha música, mucha tele y muchos aparatos electrónicos. Pero dinero en efectivo no hay. ¿Cómo le dices si convences tú a un caco que no tienes dinero en efectivo?
Sí, ya no se suele tener dinero en efectivo, ni joyas, ni cosas así de gran valor. Pues, lo que tú dices, pues se pueden llevar el ordenador.
Claro.
Pero bueno,
y un jamón.
Y la pata de jamón.
Y un lomo, claro. Pero eso sí, claro.
Bueno, está Guadalupe que dice, pienso que si se diera el caso no sabría cómo reaccionaría. Siempre se dice, yo me defendería con fuerza, pero claro, en realidad hay que pasar por ello y a veces te quedas en shock. O Crisanto dice, en el caso del boxeador, yo creo que actuaría lo mismo. A mí me atacaron una vez en el metro en Madrid haciendo la mili y después lo que hicimos para encontrar al caco fue dejar a uno solo de cebo, a uno de mis compañeros. Y cuando le entró el caco, pues actuamos. Se quedaron sin ganas de atracar en unos días al menos.
Dejaron de pasar frío, ¿no?
Sí. Se fueron calentitos.
Ya. Bueno, pues estas historias, claro, son los ponedores los que nos las van dejando en facebook.com/poniendolascalles, donde en este momento somos ya, pues fíjate, la espectacular cifra de, a ver, aquí lo tengo, 114.729 ponedores. A ver si conseguimos un ponedor más que le dé a seguirnos y ya pasemos a ser 114.730. Lo digo por cerrar un número redondo en el día de hoy. Con una persona más que nos siga, lo vamos a conseguir. Notas que nos habéis dejado en Facebook, pero también notas de voz, oye, de nuestros propios ponedores.
Buenas noches, familia. Os voy a decir una cosa sobre el tema de los atracos, las agresiones. Nadie sabe cómo actuarán en el momento de... No es lo mismo que te atraquen a ti, que ir con tu hijo, que la ofendida sea tu mujer, que vayas con tu madre y le hagan algo. Es diferente, cada momento es diferente. Puede ser hasta que te calles y que tragues lo indecible solamente por proteger, o puede ser que actúes de la forma contraria, mentira, solamente por proteger. Pero nadie lo sabe. Y quien diga que sabe cómo va responder antes de vivir la situación, no sabe lo que dice. Bueno, pasar una buenísima noche. Venga, hasta luego.
Estoy tan de acuerdo con este mensaje. Sí. Nunca sabes cómo va a reaccionar el que te está atracando.
De hecho, es que en otras circunstancias, lo mismo no de violencia, nos hemos visto en situaciones que dices, nunca pensé que iba a reaccionar de esta manera.
Exacto.
Con lo cual, en una situación de máximo peligro, en una situación de miedo, no sabes cómo te vas a comportar.
Tal cual. Bueno, hay más notas de voz en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Pulpo, Bea, mira, yo con el tema este del chico boxeador, el otro se merece, ¿no? Se lo merece, ¿no? Pero yo creo que se ha cedido el chico este en los golpes. Pues si os dais cuenta en el vídeo, el segundo golpe ya lo deja tumbado y ahí tenía que verlo reducido hasta que venga seguridad y no haberle metido la batidora de golpes que le mete luego. Bueno, aquí un placa blanca desde Alicante, 16 años de noche y unos cuantos años que os estoy siguiendo, ¿vale? Y contentísimo. El otro día me viene mi jefe y me dice, te voy a cambiar por el día. Digo, si me dejas sin el pulpo y la Bea, te corto los huevos. Manu, que vienen las hogueras, soy ponedor.
Muchísimas gracias. Claro, pero escucha, ¿has visto como esos términos que ha utilizado para cuando le mete la batidora de meneos?
Sí, la batidora.
El tío controla, ¿eh?
La batidora de meneos. Sí, bueno, cuando se habló con la Federación de Boxeo y cuando se habló aquí en el partidazo con Jero, ellos explican que desde el punto de vista de personas que no somos profesionales del boxeo, también parece mucho más agresivo que ellos, que saben que no le está dando en un lugar donde le pueda hacer daño. Pero claro, como no sabemos en qué estado real quedó el maltratador, el follonero, pues no se sabe muy bien cómo es la situación a día de hoy.
Fíjate, Bea, Tú sabes que llevo en el mundo de la música, de los eventos, de las discotecas, pues desde que tenía 16 años, 17 años. Uh-huh. Tengo hoy 50. Yo no me he pegado con nadie en mi vida.
Hombre, claro.
En mi vida.
O sea, es que es lo normal.
Sí, pero te quiero decir que los ambientes en los que yo me muevo, sí, de discotecas, de conciertos, donde he visto peleas, donde he separado muchas peleas, he mediado para que no se produjesen peleas, oye, siempre estás más expuesto. Yo no he sido jamás de pegarme con nadie. Y veo y he visto muchas veces cómo por una tontería, absoluta total, tontería, se han metido unas palizas, vea.
Se han liado parda.
Bueno. Yo recuerdo una en Teruel que para mí ha sido la más heavy y que me marcó y que directamente desconecté mi música y yo me fui. Ni cobré ni nada, me dio igual. Se me puso un cuerpo, vamos, de vomitar, descomposición y todo, de ver la paliza que le dieron a un chaval. Digo, es que no hay derecho a que pase eso.
No. Claro, es lo que estamos hablando de la violencia y justificar la violencia en ningún caso, pero hablamos de situaciones de peligro en las que nos podemos encontrar. Como tú dices, lo has visto como testigo, de lejos. Sí. Nunca te has visto en la situación, sí, de ser tú el agredido o ser tu hija que va contigo y de repente la agreden. Pues no sabes, lo mismo te quedas en shock y no reaccionas, o lo mismo reaccionas mal. Es una de las cosas que se ha hablado, por ejemplo, con la violación. Ya hemos llegado a las conclusiones de que hay mujeres que cuando las van a violar, una de las preguntas en los juzgados eran siempre, pero es que no te has defendido. Bueno, es que la reacción ha sido quedarme en shock.
Hombre, claro, es que te puedes quedar petrificada, que no puedes reaccionar.
Y hay otros casos que, sin embargo, la muchacha va con las uñas llenas de piel de haberle arañado. Pues son dos personas que han sufrido el mismo ataque y han reaccionado a él de forma completamente diferente.
Espectacular las historias que estamos conociendo hoy en directo por parte de la audiencia, de nuestros ponedores de calle, nuestros queridos ponedores de calles. Francisco José Estrada nos acaba de seguir, gracias Francisco José. También Map Wine Consulting, gracias por seguirnos. Óscar Cano Sanz, Javier Romeu García, Francisco Rodríguez Cañete y Antonio Piñero Lobato. Más ponedores que se suman a este programa de radio a través de facebook.com/poniendolascalles. Gracias y bienvenidos. En febrero del año 2023, el doctor Jesús Martín Fernández llevó a cabo con éxito la primera cirugía cerebral despierta en la que se utilizó un test de inteligencia artificial para identificar y preservar las emociones del paciente. Bueno, pues con este hito no solo ha revolucionado la medicina actual, sino que abre la puerta a nuevas y fascinantes teorías sobre el órgano más misterioso del cuerpo humano, que es el cerebro. Bueno, pues el doctor Jesús Martín Fernández es neurocirujano, es neurocientífico cognitivo y además es ahora ponedor de calles. 518, 418 en Canarias, en directo en la cadena COPE. Doctor Jesús Martín, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros en este día tan especial. Tengo que reconocer que por este programa de radio han pasado personas de toda índole, de toda condición, artistas de renombre, gente muy humilde. Y hoy tengo la sensación de que estoy hablando con una estrella del rock. Lo digo más que nada porque no sé, doctor, si eres consciente de lo que suponen personas como tú para la sociedad.
Pues, o sea, todo lo contrario a la estrella del rock. Me veo más bien como, no sé, un tipo anónimo que está haciendo cosas y que con algunas personas ha conectado nuestro mensaje, solo eso.
Bueno, yo enseguida voy a justificar esta sensación que tengo y que traslado a toda la audiencia, porque, claro, el título de tu libro lo dice todo, Dime qué sientes. Claro, es el diario de un neurocirujano. Hay una expresión que solemos utilizar como un libro abierto y en este caso pues podríamos decir como un cerebro abierto. Pero yo ahí necesito saber, doctor, si se puede hacer alguna comparativa entre un libro y un cerebro, si tienen semejanzas.
Bueno, podría tenerlas, podríamos hacer un montón de comparaciones semánticas, pero sí, de alguna forma un libro guarda en sus hojas toda la información que va escrita y el cerebro lo guarda en sus redes neuronales. Uh-huh. O sea, ese podría ser el primer ejemplo que se me viene a la cabeza.
Uh-huh. Lo he comentado en la entradilla, Jesús. En 2023 fue cuando realizaste la primera cirugía cerebral despierta. ¿Qué recuerdas de aquel momento? Porque claro, todo cerebro en una situación así seguro que suda por dentro. Yo no sé cómo fueron tus emociones.
Bueno, fue una situación increíble para mí porque empezábamos la validación, porque como toda cosa nueva tiene que validarse y demostrarse, o sea que el camino es largo y ha sido largo, pero aquella primera vez fue increíble, ¿no? Porque, bueno, era un tumor de gran complejidad, uh-huh. Con Yolanda, que es la paciente, que, bueno, es protagonista del libro, del primer capítulo.
Sí.
Bueno, hubo una conexión increíble y, bueno, pues ver que Yolanda ahora hace una vida totalmente normal es una sensación que no sabría describirte. Creo que en el incluso ahora es menos fiel lo que te vaya a decir que lo que está en el libro, porque allí lo escribí esa misma noche. Entonces, como que ahí estaba toda flor de piel y no sé, se me pone la piel de gallina.
Hombre, se me está poniendo a mí aquí y estoy en un estudio de radio. Claro, quiero poner en situación a toda la gente que se va conectando minuto a minuto a este programa de radio. Estoy charlando con el doctor Jesús Martín Fernández, que él fue el que llevó a cabo con éxito, además, la primera cirugía cerebral despierta. Doctor, me gustaría que contaras a todos los ponedores ¿en qué consiste la técnica? ¿Se anestesia, se seda? ¿Cómo funciona todo esto? Y a partir de ahí, sobre todo, si se llega a abrir el cráneo, ¿cómo es algo tan de película, de ciencia ficción y casi tan de terror? ¿Es maravilloso todo lo que hay ahí dentro?
No, para nada. A ver, el secreto principal es que el cerebro no duele, no tiene receptores de dolor ni de presión, uh-huh. Por lo tanto, podemos abrir un cráneo y tocar el cerebro y la persona dueña de ese cerebro, de ese cerebro no lo notaría. Uh-huh. Entonces, eso es lo principal. Y luego, uh-huh. la otra cosa para entender la técnica es que tenemos una especie de varita mágica que nos dice dónde están las zonas críticas de diferentes funciones cerebrales y es un estimulador eléctrico de baja frecuencia. Entonces, el paciente va haciendo diferentes tareas. En nuestro caso hacemos mucho hincapié en las teorías, en las funciones cognitivas y emocionales. Y entonces, le vas poniendo varias emociones y al estimular determinadas zonas críticas, el paciente no puede reconocer la emoción. Por lo tanto, tú empiezas a hacer un mapa de dónde están los puntos críticos de esas funciones del cerebro. Uh-huh. Y así se puede entrar hacia el tumor de la forma más segura posible.
Uh-huh. Madre mía. Claro, es que además, Jesús, hay que decir a todos los ponedores que eres una persona muy joven, pero es verdad que ya has hecho pues cosas extraordinarias. Me gustaría preguntarte, ¿cómo se logran controlar las emociones en un quirófano? Sobre todo sabiendo que tienes en tus manos una vida.
A ver, es una cosa compleja y yo creo que es un momento en el que no tienes opciones de estar ni nervioso ni tenso ni, o sea, normalmente los neurocirujanos, o sea, somos personas que mantenemos la sangre fría en situaciones o en situaciones que pueden ser o potencialmente complicadas. Yo creo que en ese momento estás tan enfocado en lo que tienes que hacer, o sea, sabes que tienes tanta responsabilidad que no piensas en va a pasar algo, ¿no? Sino que vas enfocado a, en concreto con esta técnica, tengo 2 horas y media para extirpar el tumor, necesito ir valorando lo que la paciente, lo que le va pasando al paciente online y como que no tienes tiempo de pensar en ti, no tienes tiempo para hacer insight y ver cómo estás, sino que ahí estás dedicado a otra persona, no hay hueco para nada más.
Uh-huh. Hay un capítulo en tu libro que me ha encantado que se llama Preservar las emociones. ¿En qué ayudó la inteligencia artificial a la hora de realizarle la intervención a Yolanda?
Sí, la IA solo ha sido un instrumento que seguimos utilizando para desarrollar nuestros test. Lo que te permite la IA es darle muchos datos y que te deduzca patrones o que los induzca. Entonces, no es que la IA, cuando vayamos a la cirugía, nos diga aquí, aquí y aquí no se puede tocar. O sea, no la IA no es lo que parece, ¿no? Pero sí que la IA te permite, por ejemplo, grabar a una serie de actores haciendo emociones muy complejas, generar una base de datos y luego extraer como los valores medios de todo eso para tú decir, ok, tengo una serie de avatares o una serie de caras, que van a representar la, el valor medio de la nostalgia, de la melancolía, de del sarcasmo, de la ironía, de todo esto. Entonces, la IA es un instrumento pues que nos permite traquear al detalle las emociones de actores, claro, y luego hacer como una base de datos.
Uh-huh. Bueno, emociones que me imagino que pues que en ocasiones no se tienen en cuenta y que con tu maestría pues estás intentando que no se pierdan las cirugías del cerebro. Eso me parece alucinante. Y en el libro Dime qué sientes, comentas qué le pasó a tu tío y qué supuso ese hecho en tu vida y carrera. Me gustaría que nos dieras a conocer a todos los ponedores de calles qué le pasó a él y para qué te ha servido su ejemplo.
Sí, a ver, yo estudiaba cuarto de medicina y bueno, a mi tío le diagnosticaron un tumor cerebral. Y bueno, normalmente también es cierto que hace 8 o 9 años la neurocirugía pues no era lo que es ahora y tampoco estaba muy extendida la cirugía despierta, sigue sin estarlo, a pesar que ha demostrado ser efectiva y eficiente. Pero bueno, tras la cirugía podía hablar y podía moverse, pero perdió totalmente tanto el sentimiento, no tan la capacidad para encarnar las emociones como para verla en la cara de los demás. No podía leer los contextos sociales y tener un comportamiento adecuado, ¿no? Perdió la capacidad para sentir placer, para hacer música. Entonces, yo lo que pensé ahí es, quiero ser neurocirujano y creo que la cirugía despierta debe haber una forma de tratar de impedir esto, ¿no? Y ahí fue cuando conocí al profesor Dufo, que es el que empezó con toda esta parte más cognitiva y emocional de la cirugía despierta, y me fui a Montpellier a conocerlo y a desarrollar, bueno, a inspirarme para desarrollar lo que hemos desarrollado y que ahora estamos haciendo por muchos países del mundo.
Ya. Jesús, doctor, la mayoría de los ponedores que nos están escuchando ahora, pues seguro que, bueno, que hemos pasado o conocemos a alguien que ha pasado por un quirófano. Sabemos que hay ambiente frío, que hay luz intensa, el personal sanitario. Hombre, todo aquello es como una ceremonia. Y por eso, doctor, me pregunto lo de trabajar en un quirófano con tanta gente, entre especialistas, estudiantes, cámaras, hay mucho bullicio. Ahí los doctores, los neurocirujanos, ¿no os distraéis?
Mira, la verdad es que por suerte, por desgracia, cuando vamos a los diferentes países, uh-huh, los colegas que nos consultan y que nos llaman para hacer la cirugía, sí que se genera cierto revuelo, porque también es algo curioso, incluso para gente del propio hospital, ¿no? Uh-huh. Y bueno, suele haber pues más estudiantes de lo normal, más colegas de lo normal, y también varias cámaras porque estamos rodando un documental. Al final nosotros siempre ponemos un tope, un límite, de por ejemplo 10 personas máximo en el quirófano, porque no es un sitio en el que debe estar muchas personas por cuestiones de salud, por cuestiones de evitar la infección y de que no debe haber demasiada gente, ¿no? O sea, a mí no me molesta especialmente el ruido, pero creo que es importante que no haya demasiada gente en el quirófano por el propio paciente.
Ya. Claro, y además, con todos estos avances que hay, todos los días hay cosas nuevas, ¿qué nuevas puertas se están abriendo en la neurociencia?
Bueno, en la neurociencia hay muchas cosas. Nosotros nos dedicamos sobre todo a lo que es las funciones cognitivas, o sea, los modelos de la mente humana, y lo hacemos en parte a través de la cirugía despierta, porque eso nos permite extraer datos y generar nuevos modelos para así ayudar a otros pacientes, ¿no? Pero también tenemos varias líneas abiertas. Una es en el trastorno mental, en pacientes con esquizofrenia, con diferentes trastornos mentales, que intentamos estudiar qué pasa en esos cerebros, qué pasa en esas redes neurales. Y luego tenemos otro campo abierto, que bueno, soy cabeza de equipo en el estudio ahora en astronautas de las funciones cognitivas y emocionales tras episodios largos de aislamiento, ¿no? Y son un poco las puertas que tenemos abiertas en este momento.
Uh-huh. Como para llamar a todas esas puertas, madre mía. Con los detalles que puedas darnos, sí que me gustaría saber, doctor, ¿cómo hiciste la cirugía al pianista para seguir protegiendo sus habilidades musicales, para que él pudiese tocar de nuevo el piano?
Mira, justo ahora hemos publicado hace apenas un mes un artículo científico con mi mentor, con el profesor Dufo, que es referente mundial, de por qué debe cambiarse el paradigma de poner a tocar al paciente músico en la cirugía. Y es que, aunque pueda parecer paradójico, la música es un comportamiento dirigido tremendamente complejo que no tiene un punto concreto en el cerebro. Entonces lo que proponemos es, en lugar de poner a tocar al paciente, analizar cada una de esas redes que sí que podemos localizar en cada persona, ¿no? Y que tienen un punto diferente, que es reconocimiento de emociones, la atención, que es fundamental para la creatividad, la percepción de uno mismo, porque uno cuando crea está todo el tiempo autoevaluándose, lo que es el feedback auditivo motor. O sea, proponemos hacerlo por separado, porque si solo vamos estimulando, ¿no?, inhibiendo, cuando el paciente está tocando música, nos vamos a perder la capacidad de preservar todo lo otro que al final per se va a dar lugar a la música. Y eso es un poco lo que hicimos en el caso de David, y es lo que hemos hecho en muchos otros casos.
Es impresionante. Y hablando de música, doctor, creo que es una de tus aficiones favoritas, según he leído en el libro. Estudiaste guitarra clásica, composición y orquestación. Pero una pregunta que te quiero lanzar aquí a las 5:30 en directo en la cadena COPE. Guitarra.
Es más difícil manejar la batuta de dirección de orquesta. Creo que eso es lo más difícil de todo. Obviamente es más difícil hacer una cirugía que tocar una obra o escribir una banda sonora para orquesta sinfónica. Escribir una banda sonora para orquesta o una pieza para orquesta sinfónica lleva más horas que una cirugía, pero en realidad con el bisturí le cambias la vida a una persona, y con lo otro solo se la endulzas por un rato.
Uh-huh. Voy a lanzar una pregunta, Jesús, que no estaba prevista para ahora, pero me apetece mucho hacértela. ¿Sigues encontrando motivos e ilusiones para cruzar al otro lado del río? Eso es importante.
Sí, todo el tiempo. Uh-huh. Lo estamos cruzando, yo creo que estamos nadando, ¿no?, hacia el otro lado en muchos sentidos. Uh-huh. Y bueno, hablando de ríos y mares y cruzar al otro lado, pues justo venimos de estar un mes en Latinoamérica, en varios países diferentes, operando y divulgando la técnica, y ahora nos volvemos a ir. Y nos quedan como, pues no sé, 6 o 7 países por recorrer este año. Uh-huh. Y seguimos como cruzando ríos, ¿no?, y nadando hacia el otro lado.
Uh-huh. He leído en muchos libros que el cerebro es como un metasistema. Además, haces varias comparativas como si fuera un mapamundi. Si es así, ¿en qué momento estamos, doctor? ¿Se ha descubierto ya América? ¿Hemos dado la vuelta al mundo? ¿Estamos conociendo ya dónde están los polos? O, por ejemplo, ¿cuánto nos queda por descubrir? El cerebro es tan maravilloso.
Pues mira, nos queda demasiado, porque el problema es que si comparamos el cerebro con un mapamundi, el problema que tenemos es que cada persona tiene un mapamundi diferente, que además se va adaptando a las circunstancias del exterior. Por lo tanto, no, imagínate lo complejo, ¿no? Ya nos queda mucho por descubrir del mapa mundi, entender cómo las ciudades están conectadas a pesar de que están de punta a punta, y después entender que en cada persona esas ciudades se van a iluminar de una forma diferente. O sea que queda bastante.
Uh-huh. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención, doctor, y ya nos estamos quedando sin tiempo, es el caso de la paciente políglota, por cómo cuentas la previa hasta el partido, el interés por entender qué es el habla, la cantidad de vertientes que tiene, bueno, pues que la gente que interviene, el proceso, por ejemplo, tangible y no tangible, que ocurre lo mismo con Davide y también con la ilusión por no perder pues sus capacidades de tocar el piano. Pero ahí, no sé, ¿cuántos pasos se dan después de cada una de estas intervenciones y esa técnica, sobre todo, doctor? Porque claro, en el libro dejas claro que no es solamente abrir el cráneo y comenzar con la intervención.
No, de hecho, a ver, no es habitual que el neurocirujano se especialice en este campo, y es un poco lo que nosotros defendemos, que el neurocirujano, como cualquier otro profesional, es muy difícil ser periodista de tele, radio, o ser actor de teatro, de cine, de televisión. O sea, el neurocirujano normalmente hace muchas cosas, muchos campos diferentes. Yo lo que propongo es hacer uno solo, aunque sea muy, muy concreto, y es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, creo que eso nos permite entender más el proceso y dedicarle más tiempo. Nosotros hacemos una evaluación exhaustiva del paciente que vamos a operar, incluso cuando estamos en el extranjero, con la dificultad de otros idiomas y demás, hacemos 3, 4, 5 horas de evaluación los días antes de la cirugía. Queremos saber quiénes son las personas que le rodean, cuál es el ambiente en casa, cómo ha cambiado su calidad de vida, qué problemas han podido surgir por la aparición del tumor, porque así adaptamos las tareas que vamos a hacer en el quirófano. Claro. De otra forma es imposible. Hacemos los test a la carta. y los adaptamos a lo que el paciente le ha pasado o le está pasando. Uh-huh. Y eso requiere mucho estudio y mucha dedicación. No, nosotros no operamos todos los días. Uh-huh. Es un poco quizás la diferencia con otros equipos. O sea, operamos muchos menos días, pero estudiamos mucho más tiempo.
Pues doctora, se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Algún día tendremos que retomar cosas del Alzheimer, cosas de, bueno, el peso que tiene la música en el cerebro. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, Jesús, que más adelante, doctor, las recuperaremos para tratarlo aquí en Poniendo las Calles. Quiero recordar a toda la audiencia que he charlado con el doctor Jesús Martín Fernández. Gracias por atendernos, pero sobre todo, doctor, de verdad, gracias por lo que haces.
Muchas gracias, cuídate, gracias.
Un abrazo muy fuerte. 5:35, las 4:35 en Canarias.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Donde mencionamos a la gente que nos cuenta que está trabajando mientras nos escucha, donde contamos en qué trabaja nuestra audiencia, donde nos cuentan y se presentan, oye, las responsabilidades laborales a esta hora de la madrugada, ya a las 5:35. Ricardo nos escribe, dice: Pulpo, yo soy camionero y voy ahora mismo en ruta hacia Holanda llevando verduras y soy ponedor.
También está Susana, que se dedica a la limpieza de comunidades, nos manda un saludo desde Alcorcón.
Toma.
Buenos días, Pulpo. Aquí Piti, desde Zamora, con la rosca, dirección Madrid. ¡Soy ponedor!
Me encanta que toquen el claxon. Me encanta que un camionero toque el claxon. Hola, Pulpo. Hola, Bea. Yo me llamo Arturo Cardona. Estoy ahora mismo en sintonía con ustedes llevando mi camión por las carreteras de Miami. Estoy en Estados Unidos.
También tenemos por aquí a Chanito, que es mecánico, pero que se dedica a trabajos de mantenimiento y nos dice que muchas gracias por estar acompañándole todas las noches.
Me encanta.
Buenos días, Pulpo y Bea. Soy José. Hoy desde Alemania, llegando a Hamburgo, dirección España. Soy ponedor.
¿Te das cuenta, Bea, la cantidad de gente que se mueve, que va con las mercancías de un lado a otro y nos escucha? Tenemos mucha suerte, ¿eh?
Sí, sí. Están por todo el planeta y nos llaman para decírnoslo.
La radio es magia. Encarnita se pone en contacto con nosotros, nos dice que está limpiando por las noches oficinas en pleno centro de Valencia. Dice: Pulpo, es que me hace mucha compañía. Yo también soy ponedora.
También Antonio, que él es funcionario del Estado, dice: aquí os escucho desde Madrid. El Tony, soy ponedor. Un fuerte abrazo.
¡Ole!
Buenos días, Pulpo. Soy Darío, de Gondomar, Pontevedra. Aquí dando la rosca, desde San Vicente del Palacio hasta Cerceda, Coruña.
Muchísimas gracias por estas notas de voz, estas notas escritas que nos habéis enviado para la ronda de ponedores. Mañana a esta hora tendremos nuestra ronda de ponedores. Si te apetece que te mencionemos, nos escribes o nos dejas una nota de voz. Estamos en la máquina del tiempo esta semana celebrando, pues, las grandes canciones de Queen. La de hoy es una canción de Queen de su álbum Night of the Opera. La escribió Freddie Mercury y no es como el resto de canciones. Su diferencia es que en la estructura es que es una rapsodia clásica. Fue un éxito comercial, se convirtió en el tercer sencillo más vendido de todos los tiempos en Reino Unido y su compañía discográfica le dijo expresamente a Freddie Mercury que esta canción jamás funcionaría.
¿Es esto real life? ¿Es esto just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow,
directo tiene estas cosas que muchas veces nos decimos a nosotros mismos que hay canciones que jamás se tendrían que pisar o recortar, pero el tiempo apremia y tenemos que interrumpir esta joya musical de los Queen, el Bohemian Rhapsody. Mañana tendremos más Queen en Poniendo las Calles. Pero claro, es verdad que si no has dormido bien, tu día no va a comenzar bien y por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para dormir hasta 9 horas en dos partes, porque tengo que interrumpir mi sueño para poner las calles, pero soy capaz de dormir 4 horas y luego otras 5. ¿Por qué duermo bien? Pues duermo bien porque tomo algo que un laboratorio español que se llama Ahora Health pues ha puesto a nuestra disposición. Es un producto natural que consigue que cuando me meto en la cama pues concilio el sueño, sueño reparador, y tengo pues las pilas puestas, y por la mañana con la pastilla de Ahora Día pues tengo mucha agilidad, estoy simpático, estoy con energía, y eso es lo que a mí me ha cambiado la vida. Ahora Día, Ahora Noche, dentro de un kit que lo han llamado el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, y si a mí me funciona, imagínate a ti, que seguro que tu vida es mucho más ordenada que la mía. Te recomiendo que lo pruebes, te recomiendo que lo pidas y que exijas y que le digas a los chicos y chicas de Ahora Día, Ahora Noche, del laboratorio Ahora Health, que te manden los regalos que hay para los ponedores de calles. Oye, que el Pulpo me ha dicho que me vais a mandar 2 regalos. Te los van a mandar y encima vas a comenzar a descansar como te mereces. Recuerda, es el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche, lo encargas en tu farmacia o en la página web ahoralife.com. Te repito, ahoralife.com. Es un laboratorio español y son productos naturales, nada de química.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Expósito va más allá de la noticia.
Miles de personas protestan en Canarias contra la masificación turística. Preocupa que el ritmo de crecimiento que está viviendo el sector turístico amenace con desbordar las capacidades.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y es que en Canarias, Sevilla o Madrid, al igual que Málaga, Barcelona o Valencia, están encantados con el turismo, pero con un turismo sostenible, en equilibrio.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
En tan solo 17 minutos comienza Carlos Herrera en la cadena COPE. A menos 10 le damos la del pulpo como cada día y enseguida vamos a leer unos cuantos mensajes más sobre el temazo de hoy, que es el uso de la violencia para defenderse ante una bueno, situación de riesgo. Hay tantos mensajes, dame un minuto.
Succede que tú non ci sei. Troppa fiducia.
Quiero mandar un abrazo a Paco Soler Ramos. Es un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook y además como imagen de su perfil aparece un camionaco Mercedes increíble. Paco, vaya camión que tienes bonito, macho. Un abrazo bien fuerte. Sé que estás en Vera y te mando un abrazo y bienvenido. Vea, un par de mensajes antes de que conectemos con el Grupo Risa.
Bueno, Teresa de Benito dice: no se puede prever qué hacer en esos casos si se da la situación. El instinto de supervivencia, supongo, que prevalece en modo de defensa o de miedo que te bloquea. Ojalá yo no me vea en la situación. O Ángel dice: yo creo que nunca sabes cómo puedes reaccionar. En frío puedes pensar actuar de una forma o de otra, pero en caliente no sabes. Desde luego, si eres atacado, deberías poder hacer uso de una eximente como es la legítima defensa. Y creo que en España actualmente la ley favorece en ese sentido más al delincuente.
Tremendo. Y hemos aprendido un montón de historias en base a los testimonios que los propios ponedores nos han ido contando desde la 1:40, que era cuando comenzábamos a hacer en directo este programa de radio en la cadena COPE. Son las 6:15, hora menos en Canarias. Vamos a echarnos una risa con Óscar, con David y con Fernando Echeverría, es decir, el Grupo Risa.
Hola, 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 ¿qué tal?
tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos a este magnífico jueves de mayo.
¿Qué tal estás?
Bueno, cuenta atrás. Cita el sábado, Estocolmo, Festival de Eurovisión. Pero nosotros os vamos a hablar de el Festival de Eurovisión que perpetramos la temporada pasada, en la que invitábamos a miembros o miembras, como se dice ahora, de esta casa, a participar interpretando canciones que hubieran representado a España en las distintas ediciones del festival. Bueno, hoy vamos a escuchar a Ángela Sánchez. Ángela Sánchez fue la encargada de intentar mantener el prestigio de un programa como Herrera en Cope, a través de la interpretación de esta canción que nos representó, creo que en el año 2003, esta canción de Beth. Sonido Ángela Sánchez, sonido Herrera en Cope, jugándose el tipo en ese nuestro Festival de Eurovisión.
Estás igual y que te sientes mal como yo. No permitas que el orgullo sea quien decida por los dos, porque tú sabes que te quiero y todo lo que dije no es verdad. Deja tus miedos, podemos, si quieres, volverlo a intentar. Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener.
La verdad es que mantuvo con mucha dignidad el pabellón de Herrera en Cope nuestra compañera Ángela Sánchez y rayó a gran altura. Hablando de Herrera en Cope, nos vamos a encontrar luego a las 12:30, 11:30 en Canarias, por fines jueves, con Alberto Herrera. Buen día, vale. Ponedores. Adiós.
Ajustando el cambio de estudio, ajustando los preliminares de Carlos Herrera. Enseguida estará Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Estamos a jueves 9 de mayo de 2000.
Estoy aquí.
¿Qué tal estás, Herrera?
Estoy
buenos días.
Estoy aquí.
¿Viste el partido del Real Madrid ayer?
No, me coge mi en una hora muy mala.
Bueno, te pilla casi en la cama, claro.
Claro.
Perfecto.
Casi no me pilla en la cama.
¿Y has dormido bien?
Estupendo.
Vale, perfecto. A ver si conoces quién canta esto. Es una versión.
Oh. Pues esto, yo, a esta, la verdad es que del Shock Up este han hecho versiones.
Muchas.
Muchos.
Es verdad.
Y todos prácticamente en el mismo tono.
Bien.
Y esta no sé qué puede ser, la verdad.
Pues sí, es que es, me sorprendió tantísimo esta versión que la digitalicé, no sé ni dónde la saqué. Y es posible que ahora pues la podamos estar escuchando, pero esto está cantando un tío que ama Nueva York. Y que se convirtió, pues, prácticamente la persona más
influyente. Este es Billy Joel.
Claro, Billy Joel.
Ah, Billy Joel.
Está claro. De cumpleaños hoy, Herrera. Qué canción tan bonita, por favor.
Esta es una maravillosa canción.
Sí, señor. We never could have come this far. I took the good times. I'll take the bad times. I take you just the way you are. Billy Joel, que nacía en Nueva York hace 75 años, que son los que cumple hoy, se convirtió en un cantautor de pop y rock, de rock con muchísimo éxito. Este hombre ha vendido cientos de millones de discos, o sea, este tío tiene una pasta que no sabe ni lo que tiene. Y es un tío que además lo pasó muy mal en su infancia. Él salvó a toda su familia, a la madre la maltrataban, en fin, tuvo una infancia muy, muy jorobada. Y se iba peateando los pequeños locales de Nueva York para que le dieran oportunidades. Este hombre ha llegado a actuar en Madison Square Garden durante 10 días seguidos, llenando todas las butacas, todos los tickets vendidos. Y aquí interpreta una canción que a mí me parece alucinante, el My Life. Mira cómo toca el teclado.
Bien, buena canción, ¿eh?
Es muy buena canción.
My Life es una canción magnífica.
Tiene una discografía que es muy merecedora de escucharla y analizarla, ¿eh? Tiene muy buenas canciones, Billy Joel, ¿eh?
Pues la verdad que sí. Me resulta un tipo muy uniforme. Uniforme no quiere decir monótono. Quiere decir que el éxito, el trabajo, el talento lo ha expresado uniformemente a lo largo de toda su carrera, ¿no? Sin grandes altibajos, de una cosa genial y una cosa infumable. Y el con serenidad, el éxito con la serenidad, ¿no? Y con piezas que son joyas, ¿eh?
Mucha gente se hermanó con esta canción en España, Herrera, gracias a Ana Belén, que hizo una versión muy bonita de este El hombre del piano. Sí. Qué bonita canción, una armónica, un piano y una voz increíble. It's 9:00 on a Saturday. Me encanta cómo canta. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me. Making love to his tonic and gin. ¿Tú sabes, Herrera, la cantidad de gente que está esperando que llegue a las 6 de la mañana, que incluso se levantan un ratito antes ya porque se preparan para escucharte, porque necesitan saber qué es lo que está pasando en el planeta?
Pues cosa que me honra. Y en la que procuraré ser fiel a los hechos, ceñirme a la realidad y contarla debidamente, que es lo que voy a hacer ahora en cuanto cierre este micrófono, me cambie de estudio porque la luz no funciona en este y...
Yo tengo pilas, ¿eh?
Sí, pues aquí, vamos.
Te las acerco.
Detesto este estudio.
Venga.
Hala.
Bueno, es Kiko Cambit.
Es Kiko Cambit. Sing us a song
tonight. Well, we're all in the mood for... Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos. Porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Seguimos celebrando contigo que somos 10 millones de socios en el Club Carrefour. Y por eso, si eres socio, solo el 9 de mayo acumulas un 10% en tu próximo cheque ahorro en tus compras de alimentación, bebidas, perfumería, droguería y mascotas. Válido en todas las tiendas web y app. Consulta condiciones. Carrefour, aquí puedes elegir, es poder ahorrar.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que, como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de TUI a Canadá, Costa Rica, Kenia con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros. PVP en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Después de 6 eficaces años de ejercicio, el próximo mes de junio expira el mandato de Pablo Hernández de Cos como gobernador del Banco de España. En su despedida de la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, para presentar el informe anual del Banco de España, ha dejado una serie de mensajes que no deberían pasar inadvertidos. El primero y principal es reclamar consenso político para que no se paralicen una serie de necesarias reformas estructurales de la economía, en orden a afrontar los grandes déficits del paro, la productividad, la vivienda o el futuro de las pensiones, cada vez más complicado por el envejecimiento de la población española. De hecho, el gobernador ha afirmado que la prórroga de los presupuestos generales del Estado en 2024 evidencia el riesgo de pérdida de eficacia de la política económica y confirma que la incertidumbre que muestran las encuestas empresariales es real. Lo habrá podido decir más alto, pero no más claro, cuando ha alertado de la tentación de sacar adelante reformas económicas o laborales por motivos ideológicos, lo que perjudicaría los avances conseguidos también en lo relacionado con la recepción de los fondos europeos. Habrá tiempo para hacer balance del mandato de Hernández de Cos en el Banco Regulador. Desde los inicios de la democracia, la práctica es que el gobierno nombre al gobernador del Banco de España y la oposición al subgobernador. Veremos si Pedro Sánchez se atiene a esta costumbre de equilibrio institucional que también redunda en la confianza de la sociedad y de los agentes económicos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.